Primero al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pueblo, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno.
El amor de tu alma. Muy bien, pues hemos progresado muchísimo. Como veis, queridos amigos, en este himno que está escrito por alguien que ha leído y que ha meditado las obras de San Rafael Arnay, pues se resume lo que vamos diciendo hasta ahora y lo que diremos hoy, si Dios quiere, y en los próximos días. Es Jesús quien te llama. Esta es la primera estrofa de este canto, y de esto vamos a hablar hoy. Es Jesús quien te llama. Rafael lo deja todo, no porque esté aburrido de la vida. Hay gente que lo deja todo porque está aburrido, porque los negocios son difíciles de mantener, los negocios que dan dinero, y no te digo nada, los que dan poco dinero. Las cuestiones de la vida, a veces uno tiene ganas de dejarlo. Pero no es ese el motivo por el que San Rafael Arnay dejó su carrera de arquitecto, dejó su vida bien, sin problemas. Lo repito mucho, de tener un buen coche hace muchos años, hace 100 años, tener un coche. Y le gustaba correr por las carreteras de Castilla, lo dice él con su coche. Y le gustaba pintar, y le gustaba tocar el violín, y le gustaba dibujar, la arquitectura. Todo eso lo dejó, no porque no le gustara, no porque no fuese bueno. Si se hacía honradamente y bien. No porque no fuese bueno cultivar la amistad con su familia, con la que tenía mucha amistad, con sus primos, con sus tíos, en Ávila, iba a pasar las vacaciones allí, a una dehesa preciosa que se llama Pedrosillo, todavía existe, cerca de Ávila, sobre el río Adaja, a unos 5 kilómetros al norte de Ávila, solo que allí ahora aquello es pues una especie de hotel, ha pasado por muchas manos, iba allí los veranos, etc. Tenía una vida pues, dulce, prometedora, por delante. Lo dejó todo. ¿Pero por qué lo dejó todo? Porque escuchó una llamada. La llamada de Cristo. La llamada de Cristo de alguien con quien lo tenía todo. Lo dejó todo. Porque lo iba a tener todo con alguien y con un alguien muy especial, único. Y todo el mundo es poco para un ser humano. Todo el mundo, aunque fuésemos los señores del mundo, sería poco. Porque nosotros hemos nacido para alguien, no para algo, no para todo, sino para el Señor de todo. Que tuviésemos todo el mundo. Y Él lo deja todo y deja poco. Él tiene la sensación de que no deja nada. Porque tiene en el alma la voz de la llamada de Cristo, que es la que Él quiere seguir. Y es la que le promete el 101. Esa llamada es clave para la vida cristiana. La vida cristiana es vocación. ¿Pero por qué es vocación? Porque hay alguien que llama. No es vocación porque a mí me gusta algo. La vida cristiana es vocación porque alguien nos convoca. Vocación viene de llamada. Si nadie me llamara, no habría vocación. Habría proyectos personales, habría planes, pero no vocación. Y esa llamada de Cristo en la que se concentra lo que es ser cristiano, haber escuchado la llamada de Cristo y seguirle. Esa llamada de Cristo sucede hoy. Sucedió en Galilea, pero sucede hoy. Esto lo cuenta Rafael muy bien. Se lo dice muy bien en una carta que escribe en 1937 a su tío Leopoldo desde Villasandino. Es ya durante el tiempo de la guerra, él ya ha tenido que salir dos veces del monasterio, es la tercera y la última, va a volver en enero, en diciembre del 37 va a volver al monasterio por última vez para morir allí, en abril del 38. Y en esta carta le escribe a su tío diciéndole: Jesús les miraba con esa dulzura que conquistó un mundo y se dejaba querer por los pobres, los afligidos, los enfermos, los pecadores. Aquí en el himno que hemos cantado dice: es Jesús quien te llama con su dulce mirada. Está tomado de aquí. Jesús, con esa dulzura con que conquistó un mundo, se dejaba querer por los pobres, los pecadores. Y Jesús curaba, y Jesús consolaba, y Jesús perdonaba. Y le dice a Leopoldo: la escena se repite. Nada ha cambiado, excepto que Jesús no está en el agua de Tiberíades. Jesús está en el sagrario. Y allí recibe a sus amigos. Y allí los consuela, los cura, los perdona. Solo Dios, solo Dios. No busques otra cosa. Y ya verás cómo, al verte en el séquito de Jesús, en los campos de Galilea, en el séquito quiere decir en el seguimiento de Jesús, en los campos de Galilea, tu alma se inunda de algo que yo no te sé explicar. La escena se repite. Jesús llama hoy, en el sagrario, en los sacramentos, en su palabra, en la oración personal, en la conciencia de todos los seres humanos. Esto es comentario mío, no lo hice. La escena se repite, es muy importante esto. Hoy Jesús nos llama, como llamó junto al lago de Genezaret a los 12. Sígueme, es la palabra clave, es una palabra clave de la vida cristiana. En otra carta de aquellas fechas, un poco posterior a esa, desde Villasandino, se ve que aquellos días que él estaba queriendo volver al monasterio, a ver si le dejaban volver por última vez, estaba con esta idea de la llamada, y le escribe: ya verás, cuando sigas a Jesús, cuando sigues a Jesús, ¿cómo no te acuerdas de tus penas y alegrías? Ni de ti mismo te ocupas. Verás cómo también se te pega esa locura de los seguidores de Cristo. No te importará el andar al sol ni el dormir al sereno. Es tan dulce Jesús. Se está tan bien en su compañía. No te importe que el camino sea duro, ni áspero, ni largo. La segunda estrofa era en las asperezas. Jesús va delante. No miraremos dónde ponemos los pies. es Jesús el que guía. Callaremos cuando Él hable y guardaremos en silencio sus palabras. Seguiremos lo mismo de noche que de día, ebrios, locos de alegría, sin escuchar al mundo, sin comer, sin dormir, sin nada. Solo Dios, solo Dios gritará en nuestro corazón, ya que los labios no pueden abrirse para gritar por calles y plazas el nombre de Jesús, las maravillas de Dios, su grandeza, su misericordia, su amor. Y así en el silencio iremos pasando por este mundo que dice que es cristiano y no sigue a Cristo. Esto es muy importante. Lo voy a, al final, espero recordar esta frase. Este mundo que dice que es cristiano, hoy ya no lo dice tanto. Pero bueno, hay muchos, todavía muchos ambientes que se dicen cristianos, muchos entre ellos, y siguen a Cristo. Seguimos a Cristo. Este mundo que se dice, que dice que es cristiano y no sigue a Cristo. Le amaremos como nadie. Y si alguien te pregunta por tu salud, por tus cruces o por tus consuelos, si alguien te pregunta algo de ti mismo, puedas contestarle, no sé, amo tanto a Jesús que para ocuparme de eso no tengo tiempo. Entonces sí que la has hecho. Tu locura es completa. Este seguimiento de Cristo implica una lucha. Le escribía un poco más tarde al hermano enfermero Testelino que estaba en un hospital militar en Oviedo y le escribe desde este mismo pueblo de Villasandino lo siguiente sobre la lucha que implica el seguimiento de Cristo. Mira, algunas veces mi flaqueza me hace sufrir, mi debilidad. Miro a mi alrededor, veo mi libertad, veo los cariños de mi familia y veo un monasterio, el silencio, la oscuridad y la cabeza me da vueltas. Soy un hombre, esto es sufrir. Pero en cambio, hermano, Dios es piadoso y bueno. Descubre un velo en medio de mis tinieblas y veo a Jesús dulce, tranquilo. Me enseña sus llagas. Me muestra lo que Él amó al mundo, lo que Él me quiere a mí. Y en su rostro divino todo es paz. Hay algo en él que hace olvidar el dolor. El alma se inunda de luz y solo aspira a amar a Jesús. Se olvida el camino, no importan las espinas. Ya no hay oscuridad ni silencio que hagan temblar. Todo lo que nos rodea es pequeño, mezquino. ¿Quién piensa en ello? Cuando se ha comprendido lo que es ese sígueme de Jesús, quisiera uno morir. Esa, hermano, es la lucha. Pero triunfa Jesús. La lucha de la vida cristiana. Seguir a Cristo es seguir su bandera. Esto es un comentario mío con el lenguaje de San Ignacio. La bandera de Cristo tiene siempre enfrente la bandera del enemigo, de Satanás, del padre de la mentira, que nos quiere abatir, hundir, recordar esto que le recordaba a él: mi libertad, mi familia, mis cosas que ha dejado y que le parecen que son. Pero se recuerda, y entonces dice: entonces yo soy un hombre, soy carne, esto es sufrir. Y esta es la batalla de la vida cristiana siempre. Esto es muy interesante, los santos son igual que nosotros, solo que han batallado y sufrido más. Pero eso es un sufrimiento liberador. Algo que se aprende en San Rafael Arnaiz es no tener miedo al sufrimiento de ningún tipo, ni al sufrimiento espiritual, ni psíquico, ni físico. ¿Cuánto miedo le tiene hoy la gente y el mundo al sufrimiento? Como si el sufrimiento fuese siempre negativo. Puede ser negativo si no hay esperanza. Si no se está con Cristo, estando con Él, no con mis ideas, sino con Él, cuando Él me enseña sus llagas, dice, Él me enseña sus llagas, me pone junto a Él en la cruz, en su cruz. Entonces el sufrimiento tiene una valencia de vida y positivo. Nos hace crecer y nos hace madurar y nos hace ser compasivos y nos hace comprender a los demás y nos hace comprender a Dios. Y el que huye continuamente del sufrimiento siempre está a medias, no acaba de salir del cascarón ni de sus historias. Esto es el seguimiento de Cristo. ¿Recordáis aquella frase? Qué difícil es explicar por qué los cristianos amamos el sufrimiento, pero no lo amamos como es en sí, porque en sí está mal el sufrimiento, sobre todo de los inocentes y de la gente. Tenemos que contribuir a que nadie sufra. Y también tenemos, vamos a decir así, derecho a sufrir lo menos posible. El sufrimiento en sí es un mal, pero no es un mal absoluto, ni mucho menos. Lo que es un mal absoluto es huir siempre del sufrimiento. Eso sí que es mal. Porque amamos el sufrimiento no como es en sí, sino como es en Cristo, como el precio del amor de Dios para rescatarnos de la muerte por su amor infinito. Es el sufrimiento y tiene un valor de salvación. Entonces, cuando se ha comprendido lo que es ese sígueme de Jesús, entonces quisiera uno morir, dice él, porque ha comprendido todo. Ese sígueme es estar con Él en Galilea y en Jerusalén, en el lago de Genezaret y en Getsemaní, con Él siempre, siempre. ¿Vamos nosotros a seguirlo? Esta pregunta se le plantea él, 87 siguientes. Escribe a su tía María desde Oviedo años antes, en 1935, en la primera gran fase, ese año y medio que estuvo fuera del monasterio. Tiene una colección de cartas preciosas a su tía María, unas 20 o 30 del año 34-35. Y una de ellas, del 16 de noviembre del 35, dice lo siguiente, animándola a seguir a Jesús, a estar con Él, porque ella tenía un montón de problemas en la familia y económicos y muchos problemas. Luego acabó siendo carmelita. Cuando quedó viuda, cuando sus hijos fueron mayores, acabó ingresando como carmelita descalza en el monasterio de la Encarnación de Ávila, donde murió con casi 90 años. Esta María. Y le escribe Rafael en esta fecha: No me importa que no estés, no me importa que no estés en consolación, que no tengas consolación espiritual, que tengas sequedades, que tu camino sea uno u otro. No me importa que sufras o que goces. Este no me importa, que recuerdan que hemos hablado también de la indiferencia espiritual, del qué más da, qué más da. No me importa que sufras o que goces. La trata, ella era su, era, le sacaba bastantes años, pero él la trata como, la llama hermana del alma, como una especie de director espiritual de ella, y viceversa, ella le cuenta cosas. Es una correspondencia de este estilo. No me importa que sufras o que goces. Lo que me importa es que todo eso, subraya el todo eso, que no es nada, todo eso que no es nada, y subraya el nada, sea para amar a ese Jesús de Getsemaní, a ese Nazareno que llamó bienaventurados a los afligidos, y que vayas detrás de él, seguimiento, que vayas detrás de él a todas partes, que no veas otra cosa que ese amor con que él te mira y te atrae. Unas veces es en los trigos y en los campos de Judea, en la planicie, en la placidez de la tarde, oyéndole hablar. Otras veces le seguimos y le escuchamos embobados en el atrio del templo. Parece que estuvo allí él escuchando. Ha hecho las meditaciones de contemplación, de contemplar los misterios de la vida de Cristo, como si presente me hallare, que dice San Ignacio. Es una forma muy bonita de oración, leer un párrafo del Evangelio y estarte allí, meterte allí, como hacer un vídeo de aquello tuyo. Él parece que lo hacía. Otras veces es el huerto de los olivos, queriendo ayudarle. Está allí. Otras veces estoy en el huerto de los olivos, queriendo ayudarle un poco y enjugar sus gotas de sangre. Eso es sufrir. Nosotros, eso es sufrir, dice lo de Jesús. Nosotros, pobres criaturas, no sabemos lo que es eso. Otras veces vamos por la calle de la amargura. Otras es en la cruz, al lado de la Virgen. Siempre con Jesús, en todo momento, sin acordarnos ni del hambre ni de la sed, sin preocuparnos de vestir nuestros cuerpos, ni ocuparnos de nosotros mismos, siempre con Él. Esta es una frase de verdad. Siempre con Él. ¿Para qué eligió Jesús a los 12? Capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Para que estuvieran con Él. Para eso les eligió. No para escribir libros. Está muy bien escribir libros, ya. No primeramente para enviarlos a bautizar, a predicar. Eso es lo segundo. Los eligió para que estuvieran con Él. Y para enviarles a predicar. Este orden es importantísimo. Quien no está con Cristo no puede predicar. No puede anunciar el Evangelio bien. Y esto lo tiene aquí. Tú, le dice a su tía María, tú siempre con Él. Es impresionante, es un chico de 20... ¿Y qué estamos en qué año? Un chico de 25 años, 26, que no había estudiado filosofía, había hecho los ejercicios, había recado mucho, esto se ve. Filosofía ni teología. Tú siempre con Él. Seguirle callando, sin esperanza de que ni siquiera nos mire. Aquí dice la otra vuelta, la mirada de Jesús, y aquí dice, tú siempre con Él. Seguirle callando, sin esperanza de que ni siquiera nos mire. ¿Lo merecemos acaso? Que nos mire. Qué bien se vive así, si vieras, mendigando su amor, siguiendo con veneración sus pasos, se olvida uno de todo, te lo aseguro. Ya no hay nada en la tierra que nos distraiga. Y sigue diciéndole a su tía María, qué pena va a ver a los hombres que al ver pasar la comitiva de Jesús y sus amigos permanecen insensibles. ¿Qué alegría tendrían los apóstoles y los amigos de Jesús cada vez que un alma veía claramente, se desprendía de todo y se unía a ellos y seguía al Nazareno, que lo único que pedía era un poco de amor? Es aquí el espíritu apostólico. Qué pena que la gente ve pasar a Jesús y a sus discípulos y están con el iPad y con el iPhone. Está igual. Y dice, qué pena. ¿Vamos nosotros a seguirlo, querida hermana? Le pregunta. ¿Ve lo que pasa? ¿Ve lo que nos pasa a nosotros? También lo que le pasa a él. Y dice, ¿vamos nosotros a seguirle, querida hermana? Te la pregunta. Él ve nuestra intención y nos mira. Se sonríe y nos ayuda. Y de él nos mira, se sonríe. Esto lo dice muchas veces, porque hay un salmo también que dice, Dios se reía de nuestras pequeñeces que nos parecen montañas y no son nada. Dios, Él, Jesús, ve nuestra intención y nos mira, se sonríe y nos ayuda. Nada hay que temer. Iremos para ser los últimos en la comitiva que pasa por tierras de Judea, calladitos, pero alimentados con un amor enorme e inmenso a Jesús. Él no necesita ni palabras, ni ponernos a su alcance para que nos vea, ni grandes obras, ni nada que llame la atención. Ser los últimos amigos de Jesús, pero los que más le quieren. Ser los últimos amigos de Jesús. Pero los que más le quieren. Para ser grandes santos no hace falta hacer grandes cosas. Basta hacer grandes las cosas pequeñas. ¿Recordáis de la historia de los nabos? Que recordaba antes el padre Enrique. ¿Vamos nosotros a seguirle? Es la palabra. Esto es una primera parte en la que os he leído algunos textos que explican eso que os dije al principio. Rafael lo deja todo porque ha escuchado la llamada de Jesús en quien lo tiene todo. Rafael lo deja todo porque ha escuchado la llamada de Jesús y estando con él lo tiene todo. Segunda parte de esta charla, con otra serie de textos que van en la misma línea. Segundo, Rafael le ofrece todo lo suyo a Dios, porque Dios en Cristo, en Jesús, se lo ha dado antes todo a él. Le ofrece todo a Dios, que es lo que Dios le ha dado a él. Les voy a leer dos textos. Uno, que es de otra carta que el hermano Rafael le escribe al enfermero que se llamaba el hermano Testelino, que estaba en Oviedo en un hospital militar, que había tenido mucha confianza con él en los pocos meses que había estado en el monasterio. Y ahora le escribe también desde Villasandino, en este año de 1937, le escribe una carta en la que le cuenta lo que le está pasando, porque quiere volver a escribir al abad para que le vuelva a admitir en el monasterio por última vez. Y le dice: escribí, es una carta del 1 de noviembre de 1937. Le escribí al padre abad el otro día diciéndole que una vez hecho el reconocimiento médico, volvería al convento. Y me contestó el padre José diciéndome, era maestro novicios, diciéndome que volviera cuando quisiera, que las puertas las tenía siempre abiertas, pero, y subrayé el pero que lo pensase bien y que no me precipitara, ya que ahora no tienen enfermero y sería de lamentar que me volviera a ocurrir lo pasado. Eso es todo. Y le sigue escribiendo al hermano destino. Humanamente hablando, subraya, humanamente hablando, es muy prudente, ¿no te parece? Pero ¿qué he de hacer yo? Pues mira, yo pienso de la manera siguiente. A ver qué te parece. Suponte, le hace una especie de parábola, de imaginación, de una escena que él se imagina. Entre paréntesis, igual que en los ejercicios, San Ignacio hace una parábola, una escena, para explicar con ella qué significa ser cristiano y qué significa seguir a Jesucristo. Hace una parábola y oír la llamada de Cristo, hace una parábola diciendo cómo un caballero, entonces del siglo XVI, oía la convocatoria, la llamada de un rey temporal. Era una parábola, una comparación, para ver lo que significa ser llamado por Cristo. Y entonces dice: suponte tú que estás en una casa enfermo. Era su situación allí en Villasandino, pero se lo pone al hermano destino para que se ponga en su lugar, lleno de cuidados y atenciones, casi tullido, inútil. Le habían declarado inútil total para el servicio militar. Inútil, incapaz de valerte, en una palabra. Pero un día vieras pasar debajo de tu ventana a Jesús. Si vieras que a Jesús le seguía una multitud de pecadores, de pobres, de enfermos, de leprosos, si vieras que Jesús te llamaba y te daba un puesto, subraya daba, te daba un puesto en su seguimiento, y te mirase con esos ojos divinos que desprenden amor y perdón, y te dijese: ¿por qué no me sigues? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Acaso le ibas a responder: Señor, te seguiría si me dieras un enfermero, si me dieras medios para seguirte con comodidad, subraya, comodidad, y sin peligros para mi salud? Te seguiría si estuviera sano y fuerte para poder valerme. No. Seguro que si hubieras visto los ojos de Jesús. Nada de eso le hubieras dicho, sino que te hubieras levantado de tu lecho sin pensar en tus cuidados, sin pensar en ti para nada, y te hubieses unido, aunque hubieras sido el último, fíjate bien, el último a la comitiva de Jesús. Y le hubieras dicho, voy, Señor, no me importan mis dolencias, ni la muerte, ni comer, ni dormir. Si tú me admites, voy. Si tú quieres, puedes verme. No me importa que el camino por donde me lleves sea difícil, sea abrupto y esté lleno de espinas. No me importa si quieres que muera contigo en una cruz. Contigo. No en una cruz. Esto lo digo yo, sino contigo en una cruz. Voy, Señor, porque eres tú el que me guía. Eres tú el que me promete vida eterna. Eres tú el que perdona, el que salva. Eres tú el único que llena mi alma. Fuera cuidados de lo que me pueda pasar en el porvenir. Fuera miedos humanos que siendo Jesús de Nazaret el que llama y el que guía, ¿qué hay que tener? ¿No te parece, hermano, que tú lo hubieras seguido y nada del mundo de ti mismo te hubiera importado? Pues eso es lo que a mí me pasa. Contigo. La palabra clave de esto es contigo. Les llamó para que estuvieran con él. No para estudiar, no para conquistar el mundo, para que estuviesen con él. Estudiar, claro, había que conquistar el mundo, claro. Pero sin él no se hace nada. Entonces, lo último que les leo, después de esta voluntad de seguimiento, unos meses antes de morir, él le hace un ofrecimiento de todo al Señor porque quiere seguir hasta el final. Esta voluntad de estar con Cristo es seguirle con él y es darle todo lo nuestro, ofrecerle todo. En el diario final, que escribe al final, en los últimos días de su vida, que se titula Dios y mi alma, el 27 de febrero de 1938, febrero del 38, murió en abril del 38, escribe Rafael, hoy le he ofrecido al Señor lo único que me queda, la vida. He puesto a sus pies para que Él la acepte. La he puesto a sus pies para que Él la acepte y la emplee en lo que quiera y la tome cuando quiera para lo que quiera, mi vida. Es decir, tomad, Señor, y recibid de Señor. Mi memoria, mi entendimiento, mi libertad, lo que soy, mi vida. Cuando abandoné mi casa, abandoné de propio intento, y de propio, por mi decisión, abandoné de propio intento una serie de cuidados que requiere mi enfermedad y vine a abrazar un estado en el cual es imposible cuidar una enfermedad tan delicada. Sabía perfectamente a lo que venía. Sin embargo, algunas veces, pobre hermano Rafael, sin tú darte cuenta, sufrías al verte privado de muchas cosas necesarias. Sufrías verte privado de la libertad. Muchas veces habla de esto. La libertad. Rafael es un santo moderno. La libertad. También lo dice San Ignacio. Tomad, Señor, y recibid. que también es un santo moderno, San Ignacio y San Felipe Neri. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, porque la libertad entregada a Cristo es la que vale. La otra es esclavitud. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad. Ah, bueno, no, esta es. Dice, sin embargo, sufrías al verte privado de la libertad de dar a las flaquezas de tu enfermedad, a los remedios que allí en el mundo tenías. Le he pedido a la Virgen María que interceda delante de Jesús para que acepte mi ofrecimiento, mi oblación, dice aquí. Mi oblación, mi ofrecimiento. ¡Qué alegría tan grande si Dios la acepta! La aceptara. ¡Qué alegría sería morir por Jesús! Y que Él ofreciera mi vida al Eterno Padre en reparación de los pecados del mundo, de las guerras. Estaba en la Guerra Civil Española. Todavía iban a venir las dos peores. No, la Primera Guerra Mundial ya la había pasado. De las guerras, de los pueblos infieles, por los sacerdotes, por la Iglesia, por el Papa. No me importa sufrir y padecer si Jesús acepta mi ofrecimiento. Está la condición, si Él la acepta. Ya le he dado el corazón, le he dado mi voluntad y ahora le doy mi vida. Ya no me queda más, nada, ya nada me queda más que morir cuando Él quiera. Es la vida de todos, la vida de los santos es la vida de todos, pero con una intención del alma, con un porqué, con Él, con una compañía de Dios, de la Virgen de los Santos, de la vida eterna, del Creador, de Cristo. Lo único que me queda. Terminamos, antes de cantar de nuevo por lo menos una estrofa, dos estrofas del himno. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana no es una ideología, no es una visión del mundo, no es tener ideas muy bonitas, no es ni siquiera saber los mandamientos, que es importantísimo, no es ni siquiera saber la doctrina cristiana y el catecismo, que es importantísimo. La vida cristiana es vivir con Cristo, es seguirle a Él, es ser sus amigos, porque Él nos ha llamado amigos, porque nos ha dicho todo lo que el Padre, lo que Dios le había dicho que nos dijera, porque ha dado su vida por nosotros. Entonces diréis, algunos dicen, entonces la vida cristiana es una secta, porque si es estar loco por una persona, si es seguir a un tipo, esos son las sectas. Alguien que les lava la cabeza a los demás para que giren alrededor de él. Bueno, pues no está mal hecha la pregunta. No está mal hecha porque el que haya hecho esta pregunta entiende algo de lo que es la vida cristiana. Que la vida cristiana no es una moral, no es una filosofía, no es una comprensión del mundo, no es algo de ideas. Aunque las ideas sean saberse de memoria los 10 mandamientos, las bienaventuranzas y todo lo que haya que saber, el credo, por supuesto. Quien hace esa pregunta se entera de algo, porque se entera de que la vida cristiana depende de una persona. Es estar con Él. Es poder decir con San Pablo, vivo yo, Gálatas 2.22, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Eso es el cristiano. Configurarse con Cristo, tener sus sentimientos, estar siempre en un diálogo profundo de corazón a corazón con Él, que es obra del Espíritu Santo. Pero es que esta persona no es uno de tantos, no es una persona cualquiera. Si fuese otro como nosotros, entonces sí, sería una secta. No podemos poner el corazón en nadie, excepto en Jesucristo, porque Él es el Logos, el Hijo Eterno de Dios. Hemos sido creados en su imagen y Él es nuestro futuro a través de la cruz para la luz de la resurrección. No hay otro como Él, no es un gurú cualquiera. Los gurús son los que se ponen en lugar de Dios y en lugar de Cristo para esclavizar a la gente. Servir a Cristo y servirle a Él es ganar la libertad y es reinar con Él. Reinar sobre nuestras mentiras y nuestras pasiones para ser libres, para amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo con Él. Por eso hay que estar con Él. Por eso la oración es el aire de la vida cristiana. Porque la oración es tratar de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cantamos tres estrofas, ¿no? Si no se nos suelte muy largo.
Solo Dios.
Antes de que don Juan Antonio nos dé la bendición, simplemente os recuerdo que el próximo 15 de febrero, que es, me parece, el próximo sábado, el padre Julio, nuestro propósito, nos hablará de San José Sánchez. Y terminaremos el mes peregrinando a Fátima, que es una forma estupenda de terminar el mes. Pues recibimos la bendición y cantamos la salve.